Bienvenidos a De la Esperanza, la serie de podcasts del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Hace un tiempo el Papa Francisco dijo algo que nos llamó la atención. El nombre del futuro es esperanza. Y en nuestro equipo, donde veníamos en discusiones permanentes acerca del futuro, esa frase clarificó el camino. Entender el escenario. Comprender que no es un único escenario, sino que son muchos, y que el futuro como interrogante es un proceso de construcción. Los invitamos a escuchar esta serie, a compartirla, serie en la que se van a encontrar con referentes de todo el mundo que se acercaron a nosotros en un modo de café virtual a pensar, a conversar, a este acto revolucionario de poder dialogar entre dos personas sobre las cosas que nos pasan, sobre las cosas que deseamos, sobre las cosas en las cuales creemos vale la pena luchar. No cabe duda que es un tipo profundamente disruptivo. Tras su paso por Latinoamérica, afincándose luego en su país natal, en Alemania, nos habla de Marx, Karl, y de Marx, el cardenal. Es el presidente de Adveniat, la congregación del Verbo Divino. En el sínodo de la Amazonía, reclamó profundamente los cambios que la Iglesia tiene que desarrollar para tener una mayor participación en la selva amazónica. Reclamó también la participación de las mujeres, de los laicos, de los jóvenes. Reclamó también que tengamos una visión crítica de lo que estamos haciendo para entender que el mundo tiene que cambiar y tenemos que mejorar. Miguel Haynes, hoy en De la Esperanza. En el marco de la serie de podcast De la Esperanza que el Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro propone para ir construyendo diálogos, puentes, vínculos y conocer más, hoy nos reunimos con Miguel Haynes. Nos conocimos en el Sínodo por la Amazonía, Nuevos Caminos para la Iglesia y la Ecología Integral, y nuestro punto de unión fue este sencillo mate azul, dado que nos sentábamos uno al lado del otro, y naturalmente, como en todo lugar donde uno comienza a caminar un trayecto temporal, en este caso aproximadamente un mes, quien se sentó a mi lado fue esta gran persona que es Miguel Haynes, de quien yo no sabía nada, por supuesto, y él tampoco nada de mí, pero el mate fue un punto de unión cuando era incorrectísimo español, me dice, bueno, che, pasame un mate. A lo cual yo, viendo que el de al lado se llamaba Haynes y suponía que era alemán, dije, ups, algo no sabía acá. Y así fue. Entre mate y mate, comentario y comentario, probablemente Miguel, y luego lo vamos a conversar, hiciste una de las postulatio loquendis más emotivas del sínodo, porque fue perfecta en términos de tiempo, porque salió del libreto yo, me, mí, que muchos venían trabajando en ese contexto, porque celebraste y pediste una aclamación a las mujeres, no solo las presentes en el sínodo, sino a la mujer amazónica, porque planteaste el debate de una iglesia necesaria y en presencia ahí donde los más pobres tienen necesidades, donde los más vulnerables tienen ese requisito. Pero bueno, esta es mi presentación. ¿Cómo te presentarías vos, Miguel?
Uy, ¿cómo me presentaría? Soy Miguel Haynes, o sea, mi nombre Miguel ya es españolizado porque mi nombre en alemán es Michael y soy de una región pequeña fronteriza de Alemania. La diócesis se llama Treveris, que es una de las diócesis antiguas de Alemania, más o menos ahí en la esquinita de donde colinda Luxemburgo con Francia y Alemania. Y eso también en mi juventud ya me ha dado un cierto sello, porque ustedes deben saber que Alemania y Francia no hemos tenido una muy buena relación por las últimas tres guerras, se puede decir, desde 1870. Pero la situación ha cambiado totalmente y por eso también he aprendido ya desde mi niñez y juventud algo de francés y algo también de lo que se llama interculturalidad. Lo que me llamó la atención mucho en mi juventud, he estudiado en un colegio de los misioneros del Verbo Divino, que por cierto también están ahí en Argentina desde hace más de 100 años, me llamó la atención esta apertura de esta congregación y los misioneros, por supuesto, que han llegado siendo nosotros jóvenes con sus inquietudes, pero también con sus temas para trabajar por el reino, y eso me ha dejado un sello fuerte. Así que después de mi bachillerato, con un compañero hemos viajado así medio de turistas por América Latina. Hemos visitado, entre otros lugares, también misiones en Argentina y Buenos Aires. Yo he llegado hasta Bariloche, mi compañero ha llegado hasta Tierras del Fuego, pero yo, por una enfermedad, ahí me desvié de Bariloche, me fui a Chile para descansar un poco. Pero este, quiero decir que este viaje no solamente nos ha dejado una fuerte impresión de América Latina y era como el primer enamoramiento, sino también a mí me ha dejado una fuerte impresión del trabajo de misioneros y misioneras. Y esto también me ha dejado claro que esto podría ser un camino para mí. Y así, después de un trabajo como servicio civil en aquellos años en Alemania, uno siendo joven tenía que hacer un servicio militar de un año, o si no, un año y medio de servicio civil. O sea, ya había ahí una desigualdad, pero por lo menos era posible. Yo trabajaba con gente discapacitada y después de este tiempo me dije a mí mismo, voy a intentar eso de ser misionero. A ver si el reino de Dios realmente se deja realizar en este mundo, yo quiero aportar mi granito de arena. Y ahí, ya, para hacerlo corto, entre mi primer amor, América Latina, los años de la teología me dieron permiso para trabajar en el Ecuador. Hice una muy linda experiencia entre los pobres de un barrio marginal en Guayaquil. He pedido volver también al Ecuador, pero como ya sabes cómo es eso de los misioneros y de las congregaciones, o sea, uno no puede ir siempre a donde quiere ir, sino eso es un diálogo. Y entre el diálogo con el superior, es como en los cuentos de hadas, uno tiene tres deseos, o sea, puedes decir tres países y tres campos de trabajo, y ahí, claro, la congregación, los superiores también tratan de buscar de que uno llegue a uno de estos lugares, no siempre es el primero. Mi primer lugar era el Ecuador otra vez, el segundo era Nicaragua y el tercero era Bolivia. Y así que esto era en el año 92. 91 me ordenaron diácono, hice una experiencia pastoral en Alemania de un año y en el 92 llegué a Nicaragua.
Y una pregunta, dos preguntas. El cardenal Hummes cuenta en su biografía conversacional que él desde muy pequeño sabía que iba a ser sacerdote. En el caso del Papa Francisco, él dudó, fue mirando, observando y ya más de grande encontró el llamado. ¿Cómo fue en tu caso?
Yo creo que ha sido un crecer, un proceso. Como te dije, el contacto con los misioneros, el primer contacto siendo uno joven, pero también lógico, de joven uno se enamora. He tenido una experiencia también con una joven, con una chica. Uno estaba en búsqueda, ¿es esto el camino? Porque de hecho la familia siempre me ha atraído, siempre ha sido un modelo para mí, pero una familia con muchos hijos. Yo siempre le dije a las chicas, yo quiero 12 hijos.
Y lujo, 12 hijos.
12, una docena.
Pero está bien.
Las chicas alemanas se asustan cuando uno habla así, pero las latinoamericanas están ahí más...
No.
Más ahí no hay problemas. Pero de todas maneras, esto era un modelo para mí, pero el otro modelo que realmente cuando hicimos este viaje a América Latina me dejó muy impresionado, eso de los misioneros que trabajan, yo digo, ambas dimensiones, la dimensión espiritual de ayudar a la gente realmente en el crecimiento personal, pero también la dimensión social o el desarrollo de preocuparse de la luz, del camino, de la escuela, de la formación, de la salud. Y los misioneros que en aquellos años hemos encontrado eran todos de esta índole, de este tipo de andar con el pueblo, estar viviendo con el pueblo, nada de lujo y cosas así. Y eso me ha dejado una impresión muy fuerte. Y por eso yo me decidí, dije, voy a intentar eso. Si este es mi camino, Dios me enseñará en estos años de estudios, ¿no? Que no han sido fáciles, pero...
¿Y te ordenás en 1991?
En el 91 fui ordenado diácono y en el 92, un año más tarde, sacerdote.
En plena unificación alemana, prácticamente, y de una Europa en guerra.
Y en una Europa en guerra, en Alemania que se unió de nuevo, porque esto también es un proceso que ha empezado en el 89, como sabes, con la caída del muro, y en el 90 con la unificación oficial, pero claro, después lo vemos ahora en el año 2020, todavía es un proceso que no está por terminar, o sea...
Todavía no cayó el muro.
No terminó
de caer.
Ciertamente hay todavía diferencias entre el este y el oeste, o sea, también en cuanto a lo económico, que una persona que está en el este gana menos todavía que una persona en el oeste, o sea, ciertamente hay que hacer más todavía para la unificación.
¿Qué se respiraba en esa Europa de fines de los 80 con ese emblema que fue la caída del muro, ¿no? Una caída del muro que tuvo... Recuerdo aquí en Argentina, en 1992, a propósito del quinto centenario del descubrimiento de América, se realizó una mega exposición en una zona de la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento estaba abandonada, en una zona portuaria, que actualmente es la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires, probablemente la última gran invención urbana del área metropolitana de Buenos Aires y tal vez de la Argentina, ¿no? Que fue recuperar toda una serie de terrenos olvidados para hacer una gran urbanización, pero en ese momento se hizo una exposición que se llamó Expo América 92, que reflejaba, entre otras cosas, esa caída del muro. De hecho, se había traído, decían que era, un pedazo del muro. Se habían traído 4 o 5 paneles, que yo creo que hay más paneles que muro en este momento distribuidos en el mundo. Pero ¿qué clima se respiraba en esa Europa que es tan diferente a la actual Europa también, ¿no? Una Europa que decía, bueno, vamos a otra conformación continental, no había Unión Europea, no había euro.
Ciertamente era un tiempo de nuevos vientos, nuevos modos de unirse también, o sea, cosas que uno... tal vez medio año antes no hubiese pensado que habría sido posible. Por eso, de la caída del muro, pero ya, o sea, en el 89, ya antes ya había primeras aperturas de a poco, pero con el muro, con la caída del muro en noviembre del 89, ya se sabía que aquí va a cambiar todo un continente. Y de hecho, cambió primero Alemania, pero ya hubo cambios también en Polonia, en los otros países, y así con este nuevo ambiente también el este se acercaba al oeste mucho más y ha sido posible una comunidad europea mucho más grande, mucho mayor, ¿no? Porque antes se hablaba más de una comunidad europea en el oeste y ahora también están entrando y siguen entrando países del este de Europa, pero también con una historia diferente y así se ve ahora, 30 años después, que no es tan fácil de unir las 12 Europas que existían antes, ¿no? Por la cortina de hierro que se hablaba o por el muro, se habían desarrollado 2 Europas diferentes. Entonces, eso es un proceso que tenemos que ir aprendiendo los europeos también y hacer ciertos sacrificios. Se ve ahora otra vez con la discusión del coronavirus que cómo algunos países realmente necesitan más apoyo económico también, y otros países que son un poco más resistentes a dar este apoyo. Entonces, esto va a ser un tema que nos está ocupando en estos días también y veremos cómo va a salir. Si Europa realmente va a avanzar, tiene que avanzar unida.
¿Qué es Adveniat? No desde el punto de vista de la pregunta ingenua, ¿qué es en términos profundos Adveniat?
Adveniat es el nombre de una institución donde yo trabajo ahora, conocida en Alemania y en América Latina, viene del latín adveniat regnum tuum, que venga a nosotros tu reino, de este pedido del Padre Nuestro. Y de hecho es una obra de ayuda y solidaridad que ustedes en América Latina han empezado y que han tenido con nosotros en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo unos inviernos tremendos aquí, la gente sufría de hambre, no tenían ropa ni comida. Entonces los católicos de Argentina, de Chile, del Uruguay, del Brasil de manera especial, donde hubo también gente de Europa que se solidarizaban con nosotros, y ustedes mandaban dinero y ropa y comida para apoyar a la población alemana que sufría en aquellos años. Entonces, cuando unos 15 años más tarde, por ahí 12, 15 años más tarde, el Papa, Juan XXIII, pidió a la iglesia alemana apoyar la iglesia en América Latina, especialmente con la formación de seminaristas y la construcción de seminarios, los obispos dijeron claro, se acordaban de esta solidaridad que ustedes han tenido con nosotros y dijeron claro que echamos una mano, y hicieron una cosa simple, dijeron bueno, la colecta de Navidad y de la Nochebuena de este año 61 es para América Latina. Y así ha empezado desde aquel año una solidaridad, y yo digo una red entre la iglesia alemana y la iglesia en América Latina, que no solamente es cuestión de apoyo financiero, económico, sino también de relaciones. Ahí han empezado las grandes hermandades entre iglesias locales, por ejemplo, la iglesia mía, la diócesis de Treveris con la iglesia de Bolivia. Hubo relaciones también de otras iglesias como Perú y Friburgo. Entonces hubo un fuerte empujón en eso, y yo veo a Adveniat como un puente entre las iglesias alemanas, las iglesias locales alemanas, las diócesis y las iglesias en América Latina.
Es muy interesante la organización interna de Adveniat. Tienen una cantidad de protocolos y circuitos de trabajo que resguardan mucho la visión y la misión de la organización, ¿no?
Sí, sí, somos, apoyamos unos 2.000 proyectos al año en todo el continente de América Latina y del Caribe. Y lógico, uno siempre tiene que estirar un poco la toalla para que alcance para todos. Y son unos 36, 37 millones de euros que van cada año para el apoyo de las iglesias en América Latina. No nos alcanza siempre, pero yo digo es una ayuda, no es la ayuda, es una ayuda que queremos dar, y ahora de manera especial también a las zonas más necesitadas que vemos, que la Amazonía y las, digamos, las regiones un poco más pobres todavía, económicamente pobres también del continente.
¿Cómo fue ya ordenado sacerdote, volvés a América Latina y volvés a los países que quizás mayor complejidad han tenido en el continente? Pienso en la Nicaragua de Ortega, pienso en la Bolivia de Evo, y en relación a la Bolivia Evo, nosotros vivimos en el sínodo, uno al lado del otro, el proceso electoral y toda esta cuestión de cómo se iba desbarrancando una propuesta latinoamericanista, bolivariana, desde Bolivia en este caso. Pero también estuviste en la Ecuador, que dolariza su economía y tiene un presidente que se manifiesta profundamente antiimperialista como Rafael Correa, aunque no necesariamente estuviste en el mismo momento. Pero contanos, veamos esto, ¿cómo fue ese retorno a América Latina? Y fueron casi 20 años.
Sí, sí. Sí, pasado los primeros años en Nicaragua, como digo, una Nicaragua muy dividida entre los sandinistas y los contras, como decían, los que estaban en contra del gobierno de aquel entonces. Una Nicaragua dividida y muy difícil de trabajar el tema de la reconciliación. Pero yo he visto justo ahí en el norte de Nicaragua que es un aporte que también la Iglesia puede dar y debe dar en tantos países hoy en día también, porque estamos hablando de Nicaragua, pero igual podemos hablar hoy de Colombia, de una Venezuela que está muy dividida. Se puede hablar de varios países, hasta todavía Guatemala. Estoy pensando también en El Salvador. O sea, muchos lugares donde realmente hay un blanco y un negro. Y entonces la Iglesia ahí debe tener la tarea, y esto hemos intentado también en Nicaragua en los años 90, de unir los dos lados, de crear espacios de diálogo. Nosotros lo hicimos de manera especial con los jóvenes del campo, en proyectos de unirse otra vez, y no solamente de ver las diferencias entre los dos partidos, digo yo, o de los dos lados, sino también de ver que mucho tenemos en común y queremos trabajar unidos en una patria grande, en una patria unida. Y en este sentido, Nicaragua me ha ayudado mucho en entender la importancia de una presencia. Realmente la Iglesia tiene que estar presente. Lo hemos hablado mucho en el Amazonas, en el Sínodo también, de una Iglesia, de una pastoral de visita a una pastoral de presencia. Importantísimo de que estemos ahí, al lado de la gente, que caminemos juntos con la gente.
Llegaste a Nicaragua en proceso de cuando ya Violeta Chamorro había ganado las elecciones en el 87. Es más, en Nicaragua es el primer momento donde una revolución socialista pierde las elecciones.
Sí.
En sí. El siglo XX, obviamente, ¿no? Estamos, entonces, fue un proceso bastante interesante de entender, ¿no? Porque una de las cosas que las teorías habían enseñado hasta el momento era que los procesos como... los procesos políticos liderados por frentes de izquierda eran como irreversibles, y sin embargo no lo fue. Sí. ¿Cómo encontraste esa sociedad dividida? Una sociedad donde probablemente la Iglesia también estaba dividida con respecto a qué tenía que hacer y cómo actuar.
Por cierto, lo que se refiere a la gente, a la población, a la sociedad, también toca a la Iglesia, porque en la Iglesia también hubo personas que estaban en este momento re en contra del gobierno anterior, que era el gobierno sandinista de Ortega, porque cuando yo llegué en el 92 ya era Violeta Barrios de Chamorro la presidenta.
Claro.
Intentaba también de unir como mujer, como primera mujer presidenta de aquel entonces. Pero también, como tú dices, en la Iglesia igual no ha sido fácil. Y nos ha costado también, lógico, como extranjeros, porque éramos misioneros extranjeros. Y siempre se le acusa a uno de que no se metan, que no es su historia. Y también de aprender eso y tener la humildad y de decir, bueno, yo me voy a calmar, no voy a decir nada, porque en cierto sentido también soy un huésped, una visita, pero por lo menos déjenme opinar también, ¿no? Entonces, hubo ciertamente ahí también conflictos, hasta con obispos de aquel entonces, que no nos hemos entendido, ¿no? Pero como te digo, yo digo la pastoral de presencia por eso, porque yo estuve ahí como 6 años en la zona norte, en el campo, y la importancia ha sido de estar ahí, estar con la gente, de visitar el campo, de ir a las comunidades, de ayudar a organizar a los jóvenes y de crear espacios donde los jóvenes, primero en discursos, diálogos, en momentos de temas, digamos, pero también de ver cómo se puede unir después con deporte, con el arte, con actividades. Y eso nos ha ayudado también de poder superar, digamos, unos ciertos resentimientos que ha habido y que todavía hay en algunas familias, ciertamente.
Luego vas a Ecuador.
Luego, después he tenido un corto tiempo en Roma y salí en 99, en el 2000, de América Latina, y mi congregación, digamos, la sede de la congregación, el jefe vive en Roma y me ha pedido trabajar en una de las áreas de los misioneros del Verbo Divino, que es la justicia y paz y la integridad de la creación, un poco. Este tema grande que he trabajado por el tema de la reconciliación, y también he vivido en el 98 el famoso huracán Mitch en América Central, Claro. Muchísimo. Y ahí tuvimos que empezar a organizar un poco la ayuda de emergencia. Y eso ha hecho que el superior general me llamó después y le colaboré 6 años en Roma, en el generalato. Y viajar en aquellos años mucho en el mundo berbita, especialmente África, y conocido los campos de refugiados en África. Pero también estuve en Asia en el tsunami del 2005, entre India e Indonesia. Mis hermanos han sido muy afectados ahí en el sur. Y eso también me ha abierto otra vez otros horizontes para conocer mundos que antes no conocía y no pensaba que iba a conocer en algún momento. Y después de
interesante,
esto...
Interesante, ¿te acordás cuando el Papa dice al finalizar el sínodo que una iglesia en salida es una iglesia en salida y en presencia y no una iglesia en salida turística?
Sí.
Y vos decías, justamente turismo no hacemos, pero sí estamos. Pero antes de... Bueno, ahí me queda una pregunta, la dejo picando para hablar después cuando volvamos de la experiencia de Bolivia, porque obviamente hay una gestión del liderazgo en la organización, en la reconciliación, pero también hay aprendizajes. Y quizás aprender eso es dejarse sorprender por el otro. Uh-huh. ¿No? Pero la dejo picando esa. Me gustaría ir, ¿qué pasa cuando...? Porque vos llegás al Ecuador convulsionado de los primeros, de los grandes levantamientos indígenas que van, sí, sucediendo una cantidad de gobiernos ecuatorianos, ¿no? Sí. Abdala Bucaram, Gutiérrez, entre otros. Y luego una Bolivia que también, novedosamente, elige a un dirigente indígena y trabajador, o sea, viniendo de los movimientos sociales como es Evo Morales, y una visión, un cambio de viento dentro de América Latina. Una Bolivia que crece económicamente y cuyo proceso termina dramáticamente el año pasado. Fuiste un observador directo de esa situación.
Sí, he vivido 10 años en Bolivia y en la Bolivia de Evo Morales. Llegado en el 2007 y salí en el 2017 de Bolivia para venir después aquí a Alemania, a mi patria. Y ciertamente no conocía Bolivia sin el Evo. Tengo que decir que... La persona como presidente, como primer indígena, también me ha impresionado mucho. Lógico, con el tiempo uno va viendo que no todo es color de rosa de un presidente, pero yo creo que la persona Evo Morales ha hecho todo el esfuerzo, por lo menos en sus primeros años, yo diría en sus primeros 7, 8 años, ha hecho todo el esfuerzo para realmente... para apoyar a su gente, a la población indígena en primer lugar. Él tenía una opción por los pobres, interesante eso también, que siendo presidente se preocupa de una opción por los pobres y al mismo tiempo no se lleva con la iglesia, que también tiene una opción por los pobres, o debería tenerla, ha hecho muchas experiencias, algunas que han fallado, otras que han salido bien. Pero hubo un momento, creo yo, en donde una persona cuando agarra el poder y no la quiere soltar, va por mal camino. Y yo tengo la impresión personalmente que al Evo Morales, cuando perdió aquel referéndum donde la gente no le dio, digamos, el permiso para que sea reelecto, esto ha sido el cambio para él. En el 2016 era esto, cuando aquí en Europa era el Brexit, en Bolivia era el referéndum donde no le dieron permiso para cambiar la constitución y así ser candidato. Y a pesar de eso, él se hizo y buscó el camino para ser candidato de nuevo. Y sabemos que el año pasado, en el 2019, salió mal. Y esto es una pena porque, lógico, hubiese sido un presidente que había sido bueno para la historia también y sale mal. Eso da un poco de pena, pero a pesar de eso, yo creo que ha hecho mucho bien por el país, mucho bien para la mayoría, las grandes mayorías pobres. De hecho, tú lo mencionaste antes, Bolivia, dentro de todo, eran años difíciles, años de crisis mundial económica. En Bolivia no lo hemos sentido tanto ahí. O sea, Bolivia se ha mantenido bastante bien en estos años y eso también es... es parte, es su trabajo, hay que decirlo.
Y todo el trabajo de nacionalización de hidrocarburos, todo la complejidad del proceso boliviano, donde cuando Evo comienza sus grandes reformas, probablemente a sus amigos le dirían vas a perder, y sin embargo no fue así, Bolivia tuvo un crecimiento muy importante. En el marco de esa presidencia, el Papa Francisco hace su célebre visita a Bolivia, sí. Y hay una nota que creo que, no sé si es contigo, donde planteas que el impacto de la visita del Papa Francisco, que creo que va a ser recordada por la conferencia de las 3 T, la de tierra, techo, trabajo,
sí, trabajo, sí.
En el ámbito de la reunión de los movimientos sociales, vos decís, no es tanto lo que ha impactado esta visita en Bolivia como probablemente lo haya hecho en el mundo.
Bueno, de hecho yo estuve en este tiempo en Bolivia todavía. El espacio de preparación ha sido bastante corto porque el Papa, siendo latinoamericano, se decide de manera bastante espontánea, creo que 5 meses antes, y dice, mi primer viaje va a ser al Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. Y así lo hace y la gente se alegra y hace la preparación. Y lógico, para el Evo Morales también ha sido un fuerte respaldo. Y hubo una misa en Santa Cruz, la única misa que ha celebrado allá, donde después se ha reunido con la vida religiosa. Yo estuve presente ahí en la misa y con el encuentro de la vida religiosa, y también se ha reunido con los movimientos sociales, que era como el segundo encuentro de los movimientos sociales. El primero era un año antes en el Vaticano y el segundo ahora en Santa Cruz. Y ahí era el famoso discurso del Papa Francisco, donde ha animado también los movimientos y donde ha hablado de la importancia de tierra, trabajo y de techo. Ciertamente eso ha impactado Bolivia, o sea, ha impactado toda la nación. Lo que yo creo que después no se ha dado un buen seguimiento. Entonces, ha tenido su impacto más. Es interesante, yo escucho este discurso que el Papa ha dado en aquel entonces en Santa Cruz, más citas de este discurso aquí en Alemania que lo he escuchado después de su visita en Bolivia. Entonces se nota que esto ha impactado una iglesia en Europa también, una iglesia alemana, y ha tenido ciertamente poco consecuencia, digamos, en la misma Bolivia, ciertamente.
El filósofo italiano Gianni Vattimo dice que lo que le fascina de América Latina es su caos y su permanente reinvención. ¿Qué es lo que te atrae de América Latina?
Me atrae la gente es muy agradable, muy diferente. Si solo hablo ahora de Bolivia, los Aymara del altiplano son otro mundo con los chiquitanos donde he vivido en San Ignacio. Me atrae en el continente la gran variedad de etnias, de culturas, de pueblos, y la gente es en general muy agradable, muy buena, muy acogedora. La gran hospitalidad que ustedes tienen y que se nos ofrecen a nosotros, acogen a los misioneros, nos sentimos en casa. Yo siempre he dicho, cuando me presentaron en América Latina, soy alemán de nacimiento, pero soy latinoamericano de corazón. Y esto quisiera ser también, porque de verdad me siento en casa en su continente. Además, la gran variedad de paisajes, hablamos del Amazonas, de la Amazonía, que es el pulmón del planeta, o sea, hay tantas cosas, no solamente la cultura, la historia, el paisaje, el ambiente y el medio ambiente, o sea, realmente América Latina es un continente fascinante.
Te había dejado esa pregunta, que quizás empezaste a responder de esta manera, ¿no? Nos queda claro cuál es la característica de la misión, y por eso antes se había dejado la otra parte, la contraparte, que es, te vas de Bolivia a ejercer la dirección de Advenient, pero ¿qué aprendizajes te llevas? bueno, la hospitalidad fue uno de ellos, pero cómo dejarse sorprender por el otro y no quedarse en el pensamiento propio, ¿no?
Yo me sentía siempre como misionero, como uno que hace puentes. Puentes entre personas y puentes entre culturas también. Y creo que esa es nuestra tarea. Como misionero, no, tal vez algunos tienen esta imagen todavía, como misionero no llegamos a llevar el evangelio, a saber y enseñar, sino somos personas que aprendemos y somos personas que también podemos dar algo. Yo creo que es un dar y un recibir. Y por eso el puente me parece que es una bonita señal también como para expresar que es necesario también entre las culturas y religiones, por supuesto, y personas. Y lógico, ahora después de 10 años en Bolivia, vino la propuesta de volver a mi patria, otra vez a Alemania, después de 25 años de no estar aquí, digamos, de no vivir aquí. Y esto ha sido un desafío grande, pero lo vi también dentro de este, mi trabajo, mi misión de ser puente, porque Advenia también quiere ser puente con una iglesia o entre una iglesia alemana que está en un proceso totalmente diferente. Y yo creo que, y estoy convencido que la iglesia alemana debe aprender de la iglesia en América Latina. Y justamente lo que tú mencionaste también, eso del caos, de la espontaneidad, lo que tienen los latinos nos puede ayudar en Alemania, porque la iglesia alemana es todo lo contrario, como dicen, cuadrado, organizado. También es una ventaja a veces y que trae cosas buenas, pero se han especializado demasiado en eso y ahora que deberían cambiar y están en el proceso de cambio, les falta un poco esa espontaneidad y de decir, bueno, debemos estar para acoger a las personas y no para salvar a las estructuras. Y creo que eso podríamos aprender la iglesia alemana si realmente estamos escuchándoles a ustedes y estamos aprendiendo también de ustedes, del caminar que han hecho ustedes y están haciéndolo.
Sí, una iglesia alemana que logra posicionar a un cardenal que se convierte en el Papa Ratzinger, en Benedicto XVI, y que le da lugar a, luego, probablemente a uno de los hechos más revolucionarios de la iglesia, que es renunciar al papado, y que permite... esta aparición tan, bueno, desde mi punto de vista afectiva y emocionante que es Francisco. ¿Cómo lo ve alguien que, como vos, que seguramente estabas en América Latina viendo esa transición, no en Alemania?
Ciertamente, la transición de Ratzinger a Bergoglio, a Francisco... me tocó en Cochabamba y un paisano tuyo, un argentino, me dijo, tenemos papa. Me mandó un WhatsApp y dijo, tenemos papa. Y yo lo interpreté primero porque no estaba preparado absolutamente en pensar en el Papa Francisco o en el Papa. Y le respondí y digo, ¿a cómo está la papa? Yo pensé que él estaba en el mercado en Cochabamba.
Claro.
Y preguntó si tenemos papa y yo pregunté, ¿cómo está la papa? No, me dijo, tenemos papa y es un argentino. Yo digo, no puede ser, me estás tomando el pelo. No lo podía creer. Y ciertamente los bolivianos y nosotros lo hemos acogido muy bien porque el primer papa latinoamericano, nadie lo hubiese creído en este momento. Habían hablado más bien de algún candidato de Brasil, pero no con mucha probabilidad. Entonces, de que haya sido Jorge Bergoglio, ha sido una sorpresa grande y una gran alegría para nosotros, tengo que decirlo. Y lógico, después con sus visitas y con su primera presentación también nos ha dejado una impresión muy buena que seguimos ahora. Lo hemos compartido el año pasado en Roma, seguimos que es una persona realmente profética e impresionante.
Y de hecho el brasileño que sonaba como papa estaba al lado de él.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Es una persona extraordinaria, es sí. Probablemente otro ser profético, don Claudio Gómez, y ahí bueno, ahí llegamos despacito al sínodo de la Amazonía. Creo que el sínodo fue para muchos de los que estuvimos ahí una profunda experiencia transformacional. Muchas de las personas cuando salieron del sínodo, me incluyo, atravesamos un momento de, bueno, algunos lo llaman de discernimiento, otros de reflexión, otros de retiro personal, porque fue una experiencia espiralada, compleja, envolvente, una especie de barco timoneado por 250 personas que tomaban el timón 4 minutos y lo llevaban para donde querían, y sin embargo ese barco llegó a un puerto concreto. ¿Cómo fue tu sínodo?
Sí, para mí ha sido una experiencia única, ciertamente una gracia de Dios y una escuela de aprendizaje. Yo conocía algo parecido a lo que a nivel de la congregación llamamos los capítulos generales. Nos reunimos cada 6 años y vemos por dónde va la congregación. Hay unos objetivos y se ve un poco por dónde se camina. Y estos son también momentos de gracia porque se hace, igual que en el sínodo, un camino juntos, un sínodo, un caminar juntos, como dice la palabra griega.
Claro.
Y eso me parece que ha sido lo primero y lo más importante, de que hayamos caminado juntos y que a pesar de las tantas diferencias, y lo mencionaste, de más de 100 temas que hemos tocado cada uno, cada cura con su locura, como dicen, así que cada uno vino con lo suyo, pero a pesar de eso, de lograr después también un consentimiento y un papel que nos va a llevar adelante en el futuro, ahora creo que esto ha sido solo posible por el Espíritu Santo, porque sin él no lo hubiésemos logrado nunca. Entonces yo lo vi muy positivo, muy sorprendente también, muy, muy de hermanos y hermanas, o sea, no he sentido así ni entre los cardenales y los arzobispos y obispos así mucha gente que decía no con ustedes o con los indígenas no, o con las mujeres no vamos a hablar, ¿no? Yo creo que esto ha sido realmente un foro donde se ha compartido, se ha escuchado lo que el Papa siempre decía, hay que escuchar, y donde realmente hemos logrado también unos puntos importantes que se refieren a nuestra casa común y que se refieren a todo el mundo y que hay que ir viendo ahora cómo ponerlo en práctica.
2 semanas atrás se votó la creación de la Conferencia Eclesial Amazónica y se comienza a trabajar en, bueno, las 112 recomendaciones, que el documento final y la exhortación posinodal, que fue profundamente disruptiva, porque al plantear la lógica desde el punto de vista de los sueños, el Papa plantea de una u otra manera que no puede entenderse su sueño sin entender el documento final. Entonces, deja fluir lo que el sínodo fue consensuando, lo que fue moldeando, desde el punto de vista de qué decisiones se adoptaron y qué problemas siguen siendo diagnósticos sobre los cuales hay que trabajar. ¿Cuál es tu expectativa para el post-sínodo y qué observás, conociendo América Latina, de la viabilidad de esta nueva conferencia eclesial amazónica?
Mi esperanza es que ahora, bueno, claro, a todo el mundo se nos vino el coronavirus, que en cierto sentido nos ha frenado también en el proceso, pero han pasado varias cosas que aquí en Adveniat hemos observado con mucho interés y vemos que se han hecho pasos también. Pero creo que el paso que falta es devolver ahora este consentimiento del Papa y del Sínodo, los dos documentos, a la gente. Y que la gente en primer lugar lo vean y lo discutan otra vez. Y esta fase recién ha empezado un poquito, pero no mucho, porque el documento del Papa llegó en febrero y ya muy pronto, a finales de febrero, ya llegó el coronavirus y con eso también la dificultad de poder discutirlo y de trabajarlo, aunque como digo, algunos lo están haciendo como nosotros ahora con Zoom, pero digamos en cierto sentido también eso es limitado. Es una cosa, yo siempre digo a los míos aquí en Alemania, cuando la iglesia en América Latina, sea Puebla, Medellín o Aparecida, o ahora el Sínodo sobre la Amazonía, saca un documento, no es un documento para que lo estudien los teólogos y para que se ponga en la biblioteca, sino es un documento que se devuelve a la gente y la gente lo discute entre los catequistas de una parroquia, igual que entre los jóvenes. Es mi experiencia que he tenido en Bolivia después del Aparecida, donde realmente hemos estudiado y trabajado el documento con Raimundo y todo el mundo. Y creo que esto es una diferencia grande y por eso yo espero también que estos dos documentos se devuelvan y que sean enriquecidos por la gente y después con la ayuda de la REPAM, de la nueva conferencia eclesial, menos mal que eclesial y no episcopal, así se muestra también una mayor apertura, que no solo sean obispos, sino también laicos, laicas, indígenas, religiosas, ¿no? Esto, pero también el CELAM y la CLAR y la Caritas, todos los que de una u otra manera han sido también parte del proceso, deben retomar esa tarea y de trabajarla porque es urgente. Yo veo que el Papa ahí ha tocado con la Laudato Si hace 5 años un tema, el cuidado de la casa común, que tenemos que promover a toda costa y a toda velocidad, porque si no, se nos va, el barco se nos hunde. Es un minuto antes de las 12.
Sí, es cierto, y probablemente el Sínodo de la Amazonía, no en su fase Roma, sino en su fase actual, que es el logro o la determinación de crear esta conferencia eclesial, tal como vos lo planteás, no episcopal, sí eclesial, que en última instancia es más universal, y luego la posibilidad de pensar la universidad amazónica, o el rito, o una cantidad de cosas, es probablemente, debe ser la primera vez que una encíclica se territorializa, ¿no? Una opción donde, a la cual le hace falta una pedagogía. Creo que es muy interesante ese esquema. Hablabas del COVID, seguramente antes del COVID tenías una expectativa. ¿Cambiaron todos los planes y el futuro está más próximo?
Pues, como te digo, el COVID nos ha sacudido mucho acá. Primero a los de la casa aquí en Adveniat, porque tuvimos que, bueno, como en muchos lugares seguramente, tuvimos que mandar a casa a la gente. Y menos mal que hace 2 años hayamos empezado y que los proyectos puedan llegar por email y que por el internet. Y eso nos ha ayudado muchísimo ahora en los últimos 2 meses y medio, porque claro, la gente llegó primero a instalarse, a organizar, digamos, la casa en casa, la casa nuestra en casa de las personas que trabajan. Y enseguida después ya, sabes que a los europeos nos ha tocado un poco más antes el COVID, ya febrero, ya, pero ya estamos, ojalá estamos por salir. Ahora los números en Alemania están bastante bajos, seguimos con unos 250, 300 infectados al día, eso se puede manejar bien acá, pero hubo ya las primeras ayudas desde América Latina y hemos visto y nos hemos asustado mucho cómo han subido los números, cómo han subido los infectados y cómo se ha tomado también en algunos países, hay que decirlo, realmente las políticas equivocadísimas.
Sí, claro.
Solo recuerdo Brasil con Bolsonaro, es un desastre para la población, no se puede decir de otra manera. Entonces, y esto afecta a la población y trae consecuencias en la vida de mucha gente. Entonces, hemos tratado de ayudar con emergencia, mucha gente ya, en total ya hemos gastado como 5 millones de euros en los últimos 2 meses y medio en cuestiones de artículos de higiene, pero también en alimentación, en lo que la gente que está en la base, que sabe lo que falta y en lo que nos pide. Así que estamos bien, bien ahora organizados en este momento. No apoyamos de parte de Advinia Construcciones. Este dinero lo usamos más bien como para apoyar a la gente y las necesidades que tienen. Y rezamos y esperamos de que el COVID esté en julio en su punto más alto y que después también haya una bajada en América Latina. Porque lo que observamos en este momento es que en muchos países, no en todos, pero en muchos, sigue subiendo los infectados y los números.
Sí, claro. Además, las acciones preventivas tan sencillas como el lavado de manos, el acceso al agua, sí, no hacen más que reflejar las desigualdades. Y en ese sentido, las economías más periféricas son las que extreman su sufrimiento de una u otra forma. Miguel, sabes que siempre se habló, bueno, en el contexto de esta pandemia emergieron liderazgos políticos muy potentes. Nuevamente Angela Merkel fue quien se destacó, una Merkel que permanentemente se reinventa. Sí. Y el Papa Francisco tiene una relación muy particular con Merkel y viceversa. ¿Qué crees vos que le aporta el Papa a este liderazgo que ejerce Merkel? Una Merkel que hace 10 años hablaba mucho de austeridad y de eficacia, y en este contexto habló muchísimo más de solidaridad y de cuidado.
Yo creo que la Merkel que ya lleva también, ¿cuánto? 16 años o algo así ahora de canciller, o sea, de jefa de gobierno de Alemania, también, gracias a Dios, está en un proceso de aprendizaje y sigue aprendiendo. Creo que ha tenido mucho en común con el Papa Francisco a la hora de acoger a los migrantes hace 4 o 5 años atrás, cuando hubo 1 millón de personas que pidieron, digamos, alojamiento en Alemania. Ella dijo, no vamos a cerrar las puertas, tenemos que responder. Y con esto ha sido criticado muy fuerte ella, pero con esto también se nota que tiene un corazón muy grande y que ha hecho un bien. Yo creo que en este momento, viéndolo también ahora desde atrás, ha sido el paso correcto que ha hecho ella. Y al mismo tiempo una Merkel, como tú mencionaste, que siempre ha sido un poco, hay que ahorrar, no podemos gastar tanto, la deuda. Siempre el gobierno de ella se ha puesto ha dicho, bueno, tenemos que controlar la deuda. Y ahora nos sentimos ante una crisis y hacen todo lo contrario. Botan la plata por la ventana, como algunos dicen realmente, y dicen, no podemos pensar solo en Alemania. Ahora, el 1 de julio, Alemania ha asumido otra vez la presidencia en la Comunidad Europea y ha dicho, tenemos que buscar una solución que va más allá de las fronteras, que ciertamente no es tan altruista que uno piensa, porque la Alemania también sabe que depende mucho de las exportaciones y de las relaciones que tenemos con los países vecinos. Pero yo digo también, es bueno de tener en cuenta que justamente eso que hemos hablado antes, que esta unidad entre Europa tiene que fortalecerse. Ese es el único camino, y esto también es algo que él ya realmente ve, que todo está interligado. Hemos cantado siempre y rezado en el sínodo, todo está conectado, y así también no solamente los países a nivel de la Comunidad Europea, sino también en América Latina y a nivel mundial. Y eso es lo que el Papa Francisco subraya cuando habla del cuidado de la casa común.
Ha sido seguramente el papado de Francisco inspiracional para el cambio de las iglesias, y antes de comenzar te planteaba esta analogía. Hace 140 años Carlos Marx empezaba a caminar por Treveris, un poco más, 150 años. Bueno, nació en Treveris. Sí. Y básicamente este Marx que interpela el mundo en el que vive, nos podemos discutir o no. Y hoy por hoy la iglesia alemana tiene entre sus líderes a un cardenal Marx, que junto a otros hermanos plantea la necesidad de reformar y cambiar esta iglesia, de hacerla más de la gente. ¿Cuál es esa actualidad de la iglesia alemana? Y esto es una paradoja, de Marx a Marx.
Sí, de Marx a Marx es interesante porque Reinhard Marx, el actual cardenal de la arquidiócesis de Múnich, también antes de ser arzobispo ahí ha sido el obispo de Treveris. Y lógico, un obispo Marx en una ciudad donde cuando uno dice Marx, todo el mundo piensa en Carlos Marx porque es su ciudad natal, le hizo también la, yo digo, la picadura de decir, bueno, si él ha escrito un libro, El Capital, yo también lo voy a escribir. Y el cardenal, el actual cardenal Marx, ha reflexionado muy bien justamente sobre el tema de la economía de mercado, que en Alemania, en cierto sentido, es una economía social también. O sea, que hay que decir que no todos, pero muchas empresas, y también la Iglesia dice eso, no debemos olvidar la responsabilidad social que tenemos como empresarios o como economía. Y eso creo que también lo tiene él en común con el Papa Francisco, que también dice el sistema económico a nivel mundial que tenemos actualmente es un sistema que mata, que no podemos seguir así y podemos buscar otros caminos. Eso es un poco el Marx, que ahora es el arzobispo y que también, ¿te acuerdas? Nos compartió ahí en el sínodo que estuvo presente como, en aquel momento como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Él quiere, y él no es el único, gracias a Dios, con la mayoría del episcopado alemán ahora iniciar un camino sinodal. Ya lo han hecho, no quieren hacer un sínodo, sino hablan de un camino sinodal, un proceso donde también, igual que el número de los 68 obispos y arzobispos alemanes, tienen una gran cantidad, más del doble de esto, o sea, más de 120 laicas y laicos que participan en este camino. Y donde tocan también, yo digo, los temas que son calientes, que tienen que ver no solamente con la formación de los sacerdotes y seminaristas, sino también con el tema del trabajo dentro de las parroquias. ¿Quién es el que en la parroquia tiene el poder? Y es el párroco todavía, aunque ahí también ya están cambiando en algún lugar. ¿Y quién es el que puede dirigir una parroquia? ¿Tiene que ser el párroco? ¿Tiene que ser el sacerdote? ¿O no puede ser también una mujer, una laica, una religiosa? Estos son los temas que se toca, pero también se toca el tema del abuso. La Iglesia alemana ha sufrido mucho por el tema del abuso de menores. Se está haciendo ahora los pasos, creo yo, correctos como para también para preocuparse de las víctimas, pero al mismo tiempo también para echar una mano para que esto no pueda pasar de nuevo. Ojalá que logremos eso también a nivel mundial. Y lógico, en el camino sinodal, también lo mencioné antes ya, tenemos que estar y caminar con la gente. Los sacerdotes, o digamos el clero en general, los obispos, estamos demasiado en estructuras. Y las estructuras solo ayudan hasta cierto punto, en cierta parte. Entonces, el camino sinodal, ojalá que nos lleve también otra vez hacia la gente en Alemania, y de caminar con la gente, eso sería un gran paso.
Ojalá sea así, y por supuesto siempre quedan temas pendientes, seguramente tendremos oportunidad de volver a hacerlo, pero dijimos que este podcast dura una hora y llegamos a esa hora, lo cual no hace más que plantear qué ordenados que son los alemanes para armar su exposición. Ayer miraba a la noche la película, que la vi varias veces, que es Los dos papas, y pensaba, bueno, qué interesante esa reunión de Benedicto y Bergoglio, si hubiera existido, y Francisco, si hubiera existido viendo un partido de fútbol. Pero bueno, hasta acá llegamos con nuestro podcast, que se llama De la Esperanza, y que también sea en el marco de un ciclo de foros virtuales que estamos realizando, que se llama Del Derecho al Agua al Derecho a la Esperanza. Y la verdad que Miguel, tu visión es un aire fresco, y eso es lo más interesante, de lo cual podemos empezar a entender este concepto que dijiste al pasar, lo mencionaste dos veces, ser puente.